Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a comentar nuestro podcast titulado La catástrofe humana. Fijaros, en él comentaremos las incidencias de cuando los primeros españoles llegaron a América. Fijaros que cuando los primeros navíos europeos fondearon en las costas de Sudamérica, este continente estaba muy poblado. De alguna forma solamente se pueden hacer conjeturas sobre la cantidad y el número de habitantes, pero todas las fuentes están de acuerdo en que debían de sobrepasar los 20 millones de habitantes. Quizá las dos terceras partes de los nativos vivían en los Andes, en el gran imperio inca que se extendía a lo largo de 3.000 kilómetros desde la mitad de Chile hasta el sur de Colombia. El resto vivía en las selvas de los sistemas fluviales del Amazonas y Orinoco, en las sabanas de la Patagonia y Brasil central y a lo largo de la fértil costa atlántica. La mayoría de estos pueblos indios vivía, podríamos decir, apaciblemente. El imperio inca era una monarquía absoluta regida por un emperador, con su parentela tribal y los sacerdotes, y el conjunto del pueblo ya no estaba compuesto por campesinos altamente organizados, que trabajaban comunalmente tanto para el Estado como para sí mismos. De alguna forma, ellos se sentían seguros en el conocimiento de que el gobierno disponía de almacenes llenos de comida para prevenir pobres cosechas y épocas de hambre en cualquier parte del imperio. Más al norte, los muiscas estaban igualmente bien organizadas. Las tribus de la Baja Amazonia y de las abiertas llanuras del sur no tenían animales que domesticar ni productos agrícolas comparables a las patatas y al maíz de los incas. Estaban forzadas a ser, por lo tanto, cazadoras-recolectoras, pero de alguna forma también vivían bien. Sus bosques estaban llenos de caza y en sus grandes ríos abundaban los peces y las tortugas. Fijaros que muchas de estas tribus sí que es cierto que se enzarzaban en guerras intertribales, pero otras comerciaban pacíficamente con sus vecinos. Dentro de cada tribu había una armonía, de alguna forma nacida de un rígido conformismo y conservadurismo. Fijaros que lo más novedoso de las Américas estribaba en que su flora y su fauna diferían de la europea y también diferían las enfermedades. Fijaros que los indios americanos eran admirablemente físicos y, como eran activos cazadores, eran muy hábiles. Fijaros que en el año 1500 Perovaz de Camiña, el primero en ver y describir a los brasileños, nos relató lo siguiente: son más fuertes y están mejor alimentados que nosotros. Sus cuerpos son tan plenos, bien formados y bellos que no podrían serlo más. Pero fijaros que este pueblo no tenía resistencia genética hacia un amplio grupo de enfermedades comunes de Europa y África, principalmente la viruela, el sarampión, la tuberculosis y la gripe. A los 20 años del desembarco de Colón en la Española, la densa población de dicha isla casi había desaparecido. Las matanzas militares y el quebranto social a causa de los trabajos forzados también contribuyeron a esta catástrofe humanitaria. Pero fijaros que el principal culpable fueron las enfermedades desconocidas hasta entonces. Virus y gérmenes importados fueron extendidos inconscientemente, claro está, por todo el Caribe. La rendición final de los mexicanos en las ruinas de Tenochtitlán en 1521 fue un triunfo tanto de las armas como de las enfermedades españolas. Los defensores de la ciudad habían sido diezmados y psicológicamente quebrantados por la viruela, introducidos por uno de los esclavos negros de Cortés. A finales de esta década, una epidemia golpeó la corte del último inca, Huayacapac, cuando se encontraba en su capital del norte, Quito. El inca, sus herederos y cientos de sus oficiales y funcionarios sucumbieron ante este misterioso azote. Fijaros que nos dicen las fuentes: y muerto él, murieron infinitos millares de la gente común de viruela. Se cree que la viruela saltó de la tribu en tribu a lo largo de lo que hoy es Colombia, azotando al imperio inca durante los años en que Pizarro recorría palmo a palmo la costa del Pacífico. Fijaros que la muerte del inca sumió a Perú en una guerra civil que Pizarro utilizó en su propio provecho. Los ejércitos nativos nunca se recobraron de la pérdida de tantos jefes. La despoblación continuó durante los primeros años de la ocupación española. A los 20 años de la conquista de Pizarro, los valles peruanes, habitados antes por decenas de miles de hombres, las fuentes nos dicen que ahora estaban prácticamente sin personas. En 1546, una epidemia, probablemente el tifus, mató a cantidad y cantidad de gente. Y hay informes también de la existencia de plagas que atacaron cada pocos años a lo largo del siglo. El único factor atenuante fue que las enfermedades importadas eran menos virulentas en las altitudes. La tasa de despoblación era mayor en la costa de Perú, Bolivia y Ecuador. Fijaros que la devastación se propagó por doquier. En la parte atlántica del continente, las primeras misiones fueron aniquiladas por una serie de epidemias durante la década de 1550. Los informes de los religiosos jesuitas están llenos de detalles, podríamos decir, bastante horrorosos. Uno de ellos hablaba de una epidemia de hemorragias y fiebres que tuvo lugar en Sao Paulo en 1554, y nos dice lo siguiente, y que golpeó con tal violencia que tan pronto como aparecía les dejaba inconscientes y en 3 o 4 días les llevaba a la sepultura. En Río de Janeiro, nos dice, un número infinito de salvajes murió a causa de esta enfermedad, mientras que más al norte, en Bahía, otra enfermedad les atacaba. Era una variedad de viruela tan horrible y maloliente que nadie podía soportar el hedor que emanaba de ellos. Por esta razón, muchos morían sin ser atendidos, devorados por los gusanos que crecían en las llagas. Un jesuita reconocía que hacia 1585, de los 60.000 indios que habitaban en las anteriores misiones católicas de los alrededores de Bahía, solo sobrevivía un poblado de unos 300 hombres, y nos dice, el número de personas que ha muerto aquí en Bahía en los últimos 20 años resulta increíble. Nadie hubiera imaginado que podía desaparecer tanta gente y menos en tan poco tiempo. Alguien que viajó hacia el sur por toda la vertiente atlántica nos cuenta que dicha persona vio tal destrucción a lo largo de la costa que no había espacio para enterrar a nadie más. Fijaros que en aquellos poblados donde debería haber por lo menos en torno a unos 500 guerreros, no quedaban ahora más que 20 o 30. Las enfermedades mortales golpearon también fuera de la estrecha franja de las colonias. Los indios dicen que no es nada en comparación con la mortandad que ataca con furia por toda la selva. Fijaros que esta tragedia nunca, podríamos decir, ha cesado, debido a que las tribus amazónicas son cazadoras-recolectoras, ya que éstas están diseminadas a lo largo de inmensos trechos de selvas y ríos, su conquista ha sido fragmentada y gradual. Por último, citar que la despoblación producida por la enfermedad era la última cosa que deseaban las autoridades y gobernantes coloniales. Fijaros que a nivel individual, los colonizadores europeos precisaban desesperadamente de mano de obra para su servicio personal, así como para las plantaciones de azúcar y algodón. El gobierno necesitaba trabajadores para sus minas, para sus factorías, transportes y obras públicas, y el clero requería nativos para llenar sus misiones. Fijaros que muchos observadores españoles escribieron apasionadas denuncias sobre los abusos físicos en el trabajo de los nativos. Por ejemplo, Fernando de Armellones admitió que no puede callarse confusión tan grande que en Ullana Capac, bárbaro, tuviera tan excelente orden que estuviese toda la tribu llana y todos proveídos y ahora no vemos más que infinitas poblaciones desiertas por todos los caminos del reino. Fijaros que el jesuita José de Acosta escribió, lo que dura de indios creen mucho se acabará antes de mucho, y el dominico Domingo de Santo Tomás advirtió al rey que a menos que se den órdenes para reducir la confusión en el gobierno de este país, sus nativos morirán, y una vez que estén exterminados, cesará el gobierno de su majestad sobre el mismo. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz, puedes visitar nuestra web www.spanishhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.